Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días en King's Landing, buenas tardes en Roca Dragón y buenas noches en Old Town. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez abrimos la puerta de la Casa del Dragón para conversar sobre la segunda temporada de la serie y no queríamos quedarnos con estas ganas de hablar de una serie que siempre tiene algo para decir, que siempre tiene algo para contar. Así que convencimos, después de firmar un contrato bastante caro, convencimos a Juanquita de salir de las sombras y hablar de una de sus series favoritas. Así que, bueno, vamos a estar conversando de los primeros dos episodios de House of the Dragon, Un Hijo por un Hijo y Rhaenyra la Cruel. ¿Cómo estás, Juanquita? ¿Qué tal este inicio de temporada?
Hola, hola, Charlie. Hola a todos los que nos escuchan. Un contrato bastante caro y bastante corto. ¿Qué es lo que va a durar esta segunda temporada de La Casa del Dragón? Que nos sigue maravillando, ¿no? Este universo que nos acostumbró Game of Thrones y pues la primera temporada de esta serie han sido series de una factura realmente, realmente alta.
Y mira que estábamos hablando detrás de cámaras que las cifras de audiencia están por debajo de la primera temporada y conversábamos, bueno, ¿por qué puede ser esto? Y tú decías, se están tal vez demorando mucho en hacerla, ¿no? Que es un tema interesante antes de hablar de los capítulos porque uno diría, lo bueno de que se demoren tanto haciéndola es que termina siendo una serie muy bien hecha. Pero tal vez por la complejidad que tiene la serie, quizás sí se demoran tanto. Es difícil entender en qué habíamos quedado, qué es lo que está pasando y cuál es el estado de las familias y de la guerra, ¿no?
Claro, y seguramente lo hiciste tú, lo hice yo, el sentarse a remirar un par de episodios de la primera temporada, pero sí, digamos que me pasó con esta y me pasó con The Voice, justo que la estrenaron también muy en paralelo, que uno siente como que ya se ha acabado, que ya se ha acabado, que no entiende bien ubicarse especialmente en todos los personajes y sus arcos, pero sí, es complejo, es dame tiempo para hacer una serie de muy buena calidad y pues a riesgo de perder espectadores, aunque seguramente también digamos que hay mucha gente que prefiere que esté completa para verla de una y no esperar el domingo, esa es otra gente que seguramente cuando esté colgada toda la serie se la maratonean y pues esos plays, esos streams suben.
Y mira que hablando de la calidad de la serie y de lo que estás diciendo sobre el tipo de consumo, yo creo que hace mucho no hacemos reacciones episodio a episodio de la serie y esta es una serie que nos tenía con muchas ganas de hacerlo porque cuando se estrenó la primera temporada lamentamos mucho no haberle dedicado su episodio a cada uno. Le hicimos uno al final, que lo pueden escuchar. Así que aquí dijimos, bueno, se nos pasó el primero por un tema de que no alcanzamos a grabar, pero dijimos, bueno, hagamos entonces al menos los dos primeros. Y sin querer, creo que resultó un mejor ejercicio porque con el final de la muerte del príncipe y las consecuencias del segundo episodio nos quedó redondito para hablar bien amplio sobre todo lo que ha sido el arranque de la temporada, que tiene además un nuevo opening contando pues toda la historia de los Targaryen, que eso me gustó mucho. De hecho, a mí este opening me gustó más que el de la temporada anterior. No sé a ti cómo te fue con eso.
Sí. Este me parece como más, como que tiene un poquito más de misticismo, tal vez. El tema de empezar a ver esas imágenes de lo que será la guerra, empezar de pronto a hacer teorías conspirativas de que a Elena, la mamá del pequeño Jaehaerys que murió en el final del primer capítulo, teje y encima tiene visiones, entonces es como que empieza uno a ver cuadro a cuadro qué hay en ese telar.
Sí, oye, mira que no lo había relacionado a ese personaje, pero tiene mucho sentido lo que dices. Y para mí este es más claro que el anterior, no sé si es porque yo era muy bruto y no entendía cómo caía la sangre en el anterior porque veía videos explicándolo y aún así no entendía. Pero sí, la verdad me gustó mucho más este. Y me gustó además, porque obviamente me gusta mucho la casa de los Stark, pues que el arranque de temporada fuera en Winterfell. La verdad fue muy, muy emocionante volver a Winterfell después de tantos años. No sé en qué año se acabó Game of Thrones, tal vez 2019, no, o no lo recuerdo. Tal vez por esas fechas. Y ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos en Winterfell, así que fue genial volver nuevamente allí y tener esta conversación entre un Targaryen y un Stark.
Y mira que en el vi el primer episodio, el como el behind the season de behind the episode, o como se llame, del primer episodio, y contaban los productores que utilizaron mucho de lo que fue Game of Thrones, que el tema de la muralla y todo eso, como es que lo intentaron hacer tal cual y usaron gran parte de lo que fue o de lo que quedó de esa temporada, de la última temporada de Game of Thrones. O sea, obviamente explicaban ellos que era una muralla más limpia, más blanca. O sea, todo ese atención al detalle, lo explicaban ahí, y era como, ok, tenemos una muralla que ya vimos que vamos a usar, pero tenemos que hacerla más nueva, pues, o sea, son 200 años antes. Pero sí, Winterfell y Castle Black, la muralla, pues, lugares de los que uno conoce sin conocer, ¿no?
Sí, ¿no? Y lo otro es que también, digamos, toda la dinámica que planteaban de ya se rumoreaba algo sobre de lo que tenía que proteger el muro, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. No sé si en algún momento la serie va a ahondar sobre ello. Pareciera que no. Y pues tú que has leído el libro, seguramente tendrás la respuesta que no la queremos saber, por si acaso. Pero sí, me pareció curioso porque ya había sido un gran guiño lo de la daga en la primera temporada y que aquí mencionaran que, digamos, es como que queda ahí, bueno, ¿por qué él dijo eso, no? Que
Y lo de los
ahí.
dragones. Y lo de los dragones, que los
Sí.
dragones no habían pasado. Ahí uno empieza a preguntarse como, ¿y por qué los de Daenerys sí pudieron
Es
pasar
que
como
sí,
tan fácil?
exacto. Hay cosas
Pero
que uno quisiera entender. No sé si en algún momento se va a hacer. Se están anunciando muchas cosas, ¿no? Va a haber otra serie que tienen que ver con otra cosa, pero bueno, ojalá. El universo de Game of Thrones es muy rico y hay muchas historias para contar.
totalmente. Y sí, ese tema de la muralla que nos habían medio contado, pues no, o sea, nos explicaba en tema de Game of Thrones de que hay como una magia ahí que nos dejaba pasar los caminantes y tal. Ahí también hay un tema interesante que conocíamos parcialmente. Yo no creo realmente que ahonden mucho. Si bien leí el libro, hasta donde leí, o sea, pues no lo he terminado. Ya pasó mucho, digamos que esto que está pasando en la serie ya lo leí, evidentemente, pero digamos que no se le ha dado aún, o en lo que he visto, una relevancia pues a Winterfell o a temas del norte. Entonces es como, ok, no creo que entren ahí.
Bueno, pregunta de sí y no, como para no hacer spoiler, pero ¿Cregan Stark va a jugar un papel importante en esta segunda temporada? ¿Qué crees? ¿O es un personaje que veremos más en una tercera, cuarta temporada?
Siento que es eso, o sea, digamos que lo presentan para hablar o sea, para hablar, siento que lo presentaron más para hablar del pasado, cuando él te dice, pues, que los antepasados de ellos dos habían hablado en esa muralla y que agradece, pues, que no le esté apuntando con el dragón y tal, pero siento que es más para mostrar eso, como, ok, antes, en la conquista de Aegon, el man llegó con su super dragón a imponer, ahora Rhaenyra lo que está haciendo es digamos, por la diplomacia, exacto. Entonces siento que lo enfocar más hacia ese punto. Tampoco siento que, o sea, digamos que más allá del apoyo que pueda brindar al bando de los negros, tampoco siento que en la temporada vaya a tener mucha mucha relevancia un Stark.
Ok. Y otra cosa que me gustaría resaltar de estos primeros dos episodios es que mantiene mucho la esencia de Game of Thrones y es que en escenas que parecen intrascendentes, quizás, realmente se está construyendo mucho a los personajes y se está complejizando a los personajes. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, que tenemos al rey llevando a su hijo a la corte, que porque le quiere supuestamente enseñar cómo es gobernar, y resulta que ese hijo termina siendo relevante para el desarrollo del episodio y el final, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay muchas cosas que están pasando y las actuaciones están a un nivel muy alto también, me parecería.
Tremendo la actuación del rey de Egon, ¿sí?
Sí, Egon. Egon
Ahorita.
segundo, creo. Egon segundo.
Tremendo, está actuando, pero demasiado. O sea, ¿le crees cuando es un adolescente sentado con desdén ahí en el trono jugando con sus amigos? ¿Y le crees cuando está asesinando pues al que mató a su hijo? O sea, está actuando muchísimo.
Y Rhaenyra, por ejemplo, también me parece que hace un gran papel, sobre todo en el primer episodio, todo lo que es el duelo por la muerte de su hijo, es muy doloroso, es muy doloroso. Tiene un momento en particular, y aquí ya podemos hacer una conexión entre los dos episodios, que eso me gustó, que es cuando vuelve, no, Luke, sí, Luke es el que vuelve, ¿verdad? De Winterfell.
Sí.
Vuelve Luke y tienen ese momento de los dos de llorar la muerte de su familiar versus lo que vemos en el segundo episodio cuando Alicent no sabe cómo gestionar las emociones de su hijo cuando lo ve ahí llorando. El rey, pues a la final era su hijo también. Eso me pareció muy, muy, muy tremendo de cómo muestran, digamos, cada uno de las facetas, tanto de Rhaenyra como Alicent, ¿no? Y ambas actuando de gran manera, la verdad.
Listo, aquí corrección, el que volvió fue el otro. Luke es el que
Luke fue
muere.
el que murió. Ok.
Luke, o sea, Lucerys, es el que iba en Arrax.
Ok. Luke
El que
muere
estaba.
a manos de Daemon y el otro hermano es el que vuelve. Y bueno, realmente esa escena me pareció muy bonita. Y lo que te decía, versus cómo Alicent ignora prácticamente a Aegon, que está llorando por fin por la muerte de su hijo.
Y en estos episodios, como hablaste, como ver el panorama completo de lo que va a empezar o de lo que ocasiona pues ya la danza de los dragones, nos encontramos con un segundo episodio, también lo charlamos off the record con unas conversaciones que nos llevan a los grandes momentos de Game of Thrones, ¿no? O sea, unas conversaciones que lo que tú decías, desarrollan a los personajes, la conversación que tuvo Daemon con Rhaenyra, la conversación que tuvo Otto con el nieto Aegon, o sea, de unos niveles que uno dice como lo que tú dices, no pasa nada, pareciera, pero está pasando todo. El tema de mi papá, Aegon diciendo que el papá lo puso en el que quería que fuera rey, y Otto casi burlándose diciendo de que no sabe nada, que el que lo puso ahí fue él, y la verdad.
Sí, realmente Otto Hightower, en cuanto a personajes, digamos que se pueden llevar como a mejor personaje de capítulo. En el segundo capítulo, Otto hace. Es un gran, gran personaje porque no solamente arranca, digamos, elucubrando todo el plan para utilizar la tragedia en favor de el rey y utilizar toda una maniobra política, que tiene frases como: la muerte de tu hijo hizo más que 1.000 hombres en guerra, que es como. Qué perro tan cruel.
Pero, es cruel, pero
Pero
tenía
claro,
razón.
tenía razón, claro. Y luego lo ves al final como ya un poco resignado de entender que pues que su momento como la mano del rey ha pasado. Y ahí, ahorita que resaltabas la actuación de Aegon, cuando le dice quiero derramar sangre, no tinta, es eso, el guión tiene momentos demasiado claves. Y uy, es que es. Yo no sé por qué, creo que el libro, algo escuché que en el libro muchas veces se cuenta un poco del lado de los verdes, pero aquí que nos cuentan supuestamente lo que verdaderamente pasó, siento que los verdes se muestran a veces como, uff, como muy, muy insensibles. Por ejemplo, cuando ahora es Alicent la que quiere desahogarse con su papá y le dice, padre, he pecado, no quiero saber nada,
No quiero
no
saber,
quiero saber nada.
ya lo sé todo más bien,
Entonces,
pero sí, esa es una cosa más que crítica, un comentario que iba atado a una pregunta que te iba a hacer, y es, ¿estás en el vestido de verde o vestido de negro?
No, yo siempre he estado vestido de negro, pero digamos la serie te empieza a hacer pensar muchas cosas, como por ejemplo con la muerte del niño, claro, que pues que es
Claro,
una vaina
porque
más de Damon en este caso, pero igual.
sí, porque no, digamos que algo que yo he sentido es que la serie hincha mucho porque, o sea, te vende que Rhaenyra es la buena, pues la elegida y tal, ¿cierto? La serie, me refiero. Y justamente eso es lo que tú haces, que tú como que, ah, no, es que aquí no hay buenos, acá es todos contra todos y ver sufriendo a Aegon, a Helena. O sea, es como, sí, esos también, o sea, estos también les duele y no es que sean insensibles. Obviamente, pues, te matan un hijo, pues vas a ir a levantar, obviamente, la guerra.
Y mira que en el primer episodio, cuando Alicent prende una vela por el hijo de Rhaenyra, por Luke, ahí tú entras a empatizar un poco con ella y dices, bueno, pero luego la ves haciendo otras cosas y te confunde nuevamente. Yo creo que el único personaje que es muy gracioso fuera de cámaras que esté pasando es el personaje de Criston Cole, que parece que hay una unanimidad de odio hacia él. Tanto así que el día que grabamos salió la noticia que el actor tuvo que limitar los comentarios en su Instagram porque le están tirando hate, que no sé cómo se sentirá un actor en ese caso porque diferente a lo que ha pasado por ejemplo en Star Wars, que realmente le están tirando hate al actor por su interpretación, aquí realmente le están tirando hate es al personaje, entonces a la final lo que quiere decir es que lo estás
Lo
haciendo
hizo,
bien,
sí, lo
lo estás
hizo muy
haciendo
bien.
bien.
Eso sí leí eso, de que estaba recibiendo muchos insultos por redes. Pero sí, el tipo sigue escalando ahí en el consejo, ahora ya va a ser
Mano del
mano, ¿no?
rey, ¿de qué?
De la
¿De
nada.
dónde
Exacto.
putas? Ni
¿A
siquiera
quién
él,
le
ni siquiera
ganó?
Strong, que uno
Exacto.
sentía que el que estaba pavimentando el camino era Strong, y ahora resulta que Criston Cole, que tiene una escena además muy descarada en el segundo episodio, que es ir a decirle, que ya ahorita si quieres hablamos de la batalla de los hermanos, pero va a ir a decirle que manchó la capa y que no sé qué, es como
Sí, buscando la excusa, a ver,
que estás
que estabas
inventando.
cuando le preguntaron que le mintió al rey, porque cuando le preguntó que dónde estaba, dijo que estaba en la cama. No, estabas en la cama. Bueno, estás en la cama,
La
pero
cama de tu mamá.
de la mamá de, sí, la mamá del rey.
Sí, no. Ese personaje de Criston Cole es interesante. A ver cómo, o sea, cómo sigue, porque de verdad se la pasa haciendo un montón de cosas que deberían tenerlo en otro lugar y lo que sigue es ascendiendo. Y me causa curiosidad cómo va a reaccionar Strong ante la decisión de Aegon de nombrarlo mano del rey, porque pues evidentemente Strong ha estado trabajando para llegar ahí. Cuando le dice como Otto era la mano de tu papá, yo creo que tú quieres tener otra mano.
Y mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado? O sea, este Criston es la misma persona que le propuso a Rhaenyra a irse a vender naranjitas y renunciar a sus apellidos.
Y la odia, ¿no? Y la odia. Siempre,
Sí,
siempre la. Y
es como
la...
el ex tóxico que no supera,
Y el
¿no?
más tóxico de los tóxicos, siempre es la reina puta.
Es un odio que ya, o sea, supera a
Sí,
todo.
es
Lo que,
que...
digamos, el fandom ya entiende, o sea, eres como, ey, este no se redime, no creo.
Sí, no, no, no. No, no creo, no creo. Yo creo que además porque este personaje, a diferencia de muchos otros, tiende a ser un poquito más parejo su forma de comportarse. Un personaje más complejo que ya en la primera temporada nos venía llevando de arriba para abajo era Daemon, que siento que en esta temporada va de perfil bajo, no sé si es que va a tener un protagonismo aquí más adelante. Ahora todo el mundo sospecha que se fue a Harrenhal, incluso lo menciona, olvidé ahorita el nombre de la reina que no fue, pero lo menciona él.
Rhaenys.
Rhaenys lo menciona como, bueno, si se fue a hacer eso y Corona, ya seguramente se le habrá perdonado todo, pero Daemon es un personaje que sí tenía como esos picos, no sé tú cómo lo ves a Daemon en esta temporada.
Sí, pero mira que volviendo a Criston y al odio que hace un personaje, y con esto no voy a comparar evidentemente, pero en las primeras temporadas que sentíamos por Jaime Lannister. Sí, o sea, digamos que eso es lo bonito de esta serie, es como que digamos que te tocaría darle muchos años, pues, de desarrollo, pero sí, por decirlo así, podría cambiar, aunque no creo, no creo que lo haga. Y por parte de Damon, veo que está como sacando las uñas, pero Rhaenyra, digamos que está muy firme. Daemon es muy importante para lo que viene, para la guerra pues que se viene, es como el comandante pues de la armadura, pues de la arma del ejército de los negros. Daemon y Aemon tienen, digamos que son en cada casa, en cada bando, como lo que va a ser. Y en Harrenhal, digamos que los dos, esto pasó en el primer episodio, no estoy diciendo nada que no sepa la gente, hicieron como el mismo plan, ir a Harrenhal, que es como la mitad del continente, para empezar a estar cerca de las otras, de los otros reinos que necesitan pues aliarse. Entonces Harrenhal va a ser como el lugar donde se va a llevar a cabo como una gran batalla. O sea, varias batallas van a haber ahí, pero hay una, no sé si llegue en esta o no, o en la tercera temporada, pero ahí va a haber una batalla tremenda. Y con una cosa que salió en el tráiler del tercer episodio, pues es cuando se acaba el episodio y ahí dejan como el avance de lo que viene, y es la frase de que cuando los dragones empiezan a pelear, ya todo va a estar, o sea, ya todo se sale de las manos, porque los dragones, no, como vimos al final de la primera temporada, no, cuando pierden la cabeza no hay nadie que los pare.
Sí, eso va a estar interesante. Ya hemos visto por ahí algunos dragones, no actuando como tal, seguro se lo están guardando, pero me gusta que la serie, que esa va a ser otra de las razones por las cuales se demora tanto, si nos deja todo el tiempo ahí la presencia de los dragones, el miedo a los dragones, cómo la gente también lo respeta. Y eso está bueno, porque cuando estalle vamos a entender un poco por qué todo estaba girando alrededor de los dragones. Juanquita, ¿qué tal si hablamos de las dos escenas, digamos, como grandes que cierran los episodios? Hablemos primero de Sangre y Queso, cuando matan al príncipe. ¿Cómo te fue con esa escena? Vi que hubo mucho escándalo. Yo no leí los libros, pero sí me generó tanto el escándalo que me puse a investigar sobre ese tema, que a la final es cortico, entiendo, en el libro, pero no entiendo por qué la gente lo esperaba como si fuera una boda roja. Eso me sorprendió a la final. Y te doy mi comentario ya para que tú nos respondas. Es porque a la final la boda roja cambia completamente el rumbo de la serie en su momento, porque estaban ganando los Stark. Y segundo, ya había un lazo muy grande con los personajes, con Caitlyn, con Rob. O sea, había un lazo muy fuerte, y aquí a la final ni conocemos a los asesinos, ni tampoco habíamos entablado una relación estrecha con el príncipe, ni nos caían muy bien los verdes. Entonces no sé por qué la gente se imaginó que íbamos a tener una boda roja cuando pues no tenían realmente los ingredientes para que viviéramos algo así.
Sí, justo eso también, digamos, leí y escuché mucho, que la gente esperaba literalmente eso, el impacto de la boda roja, que va a ser imposible, por lo que acabas de decir. Entonces, siento que, digamos, la escena como escena o como detonante de lo que vino, estuvo pues más que bien. O sea, sin ánimo de comparar el libro con la serie, porque empezando, que el libro no es la verdad como lo pudo haber sido en Game of Thrones, que hablaban varios personajes desde varias perspectivas, sino acá es tres relatos y empiezan a unir todo. Entonces,
como rumores, este, ¿eh?
Sí, este dijo esto, pero este dijo esto y este dijo lo otro. Entonces ahí como que dan las tres versiones o un par de versiones de lo que pudo haber pasado. Pero lo que dice son tres páginas del libro, lo que el desarrollo de ese momento. Entonces no era como para, ok, es lo que detona, bueno, mentira, lo que detonó pudo haber sido la muerte del príncipe Luke, pero este, digamos que ya es lo que por parte de los verdes empieza a ser el detonante de la guerra. Pero sí, no, digamos que no es ni comparado, ni quien dice que esperaba una boda roja, pues no, creo que no sabe de qué está hablando, no sé si no leyó el libro, porque no tenía punto de comparación. Ahora, hablando ya de la escena, pues decir que lo que tendría que pasar, o sea, empezamos a ver como, ok, ¿por qué estaba sola? En contar cosas como, ¿por qué estaba sola? O temas como que no, pues que no le van a sumar mucho a la conversación, pero no le veo yo, no le encuentro un pero, pues, o sea, como decir, me decepcioné y voy a dejar de ver la serie por esto, ¿no?
Lo que sí leí fue que en la del libro, uno de los rumores es que los asesinos ponen a elegir a Elena cuál hijo matar, y ella elige al menor, que en este caso no aparece, pero que ya mencionaron en el segundo episodio, que está en Old Town, si no estoy mal. Y ella dice a él, al menor, que es una situación horrible, y a la final Sangre y Queso terminan matando al mayor. Y luego, pues el otro dice como, bueno, tu mamá te había escogido para que te mataran. Ok, eso me parece re turbio, re siniestro, pero bueno, a la final la serie tiene que también tomar ciertas decisiones para poder maniobrar con lo que tiene. Y sí me parece que por alguna razón Dairon está en Old Town y lo van a ir a buscar, es porque le tienen otra trama importante para que desarrolle, que si hubiera quedado ahí traumado con el relato de mi mamá quería que me mataran, pues hubiera tenido que contar otra historia, ¿no?
Pero si no estoy mal, y esto lo voy a reconfirmar en este momento, Daeron es hijo es de Alicent, ¿no?
Sí, por eso, pero sería el hijo menor de Alicent y Viserys, que en teoría
Ok,
en
sí.
el libro estaba en esa escena de la muerte del príncipe, pero
Ah, ok,
aquí
ya
a la
entiendo.
final no está, y sino que nos cuentan ya en el segundo episodio de Rhaenyra la Cruel, que está en Old Town, ¿no? Que está
Sí,
como en
que
el...
otro lo tiene como fichado, pero sí, claro. Aquí lo que hacen es que le creyeron a la que ella, o sea, la pusieron a elegir, a que le dijera cuál era el hombre, y ella pues señaló el que era. Aquí
Sí.
no jugaron esa de que señalaran al contrario.
Y también siento que mucha gente ha hablado sobre las escenas de sexo entre Alicent y Kristen Cole. Un poco como que son gratuitas, pero viendo el segundo episodio siento que no están siendo gratuitas porque Alicent siente una gran carga en el pecado que está cometiendo por un lado, pero por el otro igual lo sigue haciendo, que igual el capítulo vuelve y termina con ellos dos teniendo sexo. Entonces, no siento que sea gratuito, se está construyendo algo ahí sobre el personaje, sobre ese deseo sexual y lo que ella siente al estar con Kristen Cole, más la carga que le significa como personaje. Entonces, para mí por ahí va bien, esa construcción está bien. Lo que sí es que cómo cambió completamente la serie y la forma de mostrar ciertas cosas, ¿no? Ya todo el tema del
Y
sexo y la violencia están en otro plano distinto al que era Game of Thrones.
más ella, volviendo al personaje de Alicent, que cuando eran jóvenes se asombraba cuando Rhaenyra se refería a los hombres y eso era como, no, ¿cómo dices eso? Y ahora pues ya se está volviendo un poco como lo que criticó.
Sí, ahí hay un poco de hipocresía en el
Sí.
personaje de Alicent. Pero bueno, yo creo que eso está interesante. El perrito también fue uno de los protagonistas del primer
Sí.
episodio. Mucha
Aceptó
gente
la muerte de un bebé, pero no la patada a un perrito.
la patada a un perro. Creo que terminó luego saliendo el actor que interpretó a Sangre, mostrando que el perro estaba bien, que no habían hecho nada con el perro, o sea, que él se había visto una patada, pero obviamente que no habían lastimado al perro.
¿Y viste quién es el perro?
No,
O sea,
¿quién?
ese perro es famoso, se me va el nombre, pero ese perro ya había aparecido en. Siento, no, en Cruella, era el perro de Cruella, antes de, o sea, era el perrito de Cruella, y vi ese dato y lo googleé, y efectivamente, era el perrito de Cruella,
Y mira que
allá había
vuelve
actuado.
y vuelve y sale aquí en el segundo episodio cuando ya ve que colgaron
¿A queso?
a todos los cazadores de ratas.
Y también escuché, pues, y leí que esa decisión de colgar a todos los cazadores de ratas, Ratcatcher, pues, digamos que no sé si lo muestren, pero pues Otto, la solución que encuentra es llevar gatos y que en todas las, pues, descendencia de los gatos van a encontrarse con el gato ese que tenía Arya. O
Mira,
sea,
tremendo.
ya ella está como todo el linaje de los gatos.
Wow, tremendo dato, Juanquita. No, eso me parece chévere y cuento aquí una anécdota personal. Una cosa que me impresionó mucho del tiempo que estuve en Grecia es la cantidad de gatos callejeros que hay. Que no, o sea, no existe comparación alguna con perros callejeros. No, no ves tanto como ves gatos callejeros y gatos que se meten en partes. Grecia, como es un país con tantas, digamos, estructuras y edificaciones antiguas y reliquias. Y ves que los gatos son los únicos que tienen derecho a pasearse por lugares que nadie podría porque estarían violentando la historia. Entonces eso que me cuentas me hizo recordar eso. Y bueno, chévere que ahí conecta con Juego de Tronos de alguna forma.
Sí.
Ahora si quieres, entonces hablemos de la otra escena que es la pelea de los hermanos, que está muy bien rodada, se grabó muy bien porque no sé si a ti te pasó, pero yo no sabía cuál era cuál.
No, claro, no, no sabía. No se sabía, y es totalmente, digamos que ellos se aman, ellos, no, digamos que sus ideologías los separaban, pero ellos siempre se llamaban y se dicen ahí, si no estoy mal, pero pues el deber, como dijeron en Game of Thrones nuevamente, el amor es la muerte del deber. Y aquí mira, la familia tuvieron que matarlos, que matarse pues entre ellos. Y pues, ¿quién ganó? ¿Quién crees que ganó?
No, pues creo que gana Arik, que sí es Arik,
Eric,
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 que es
Eric.
realmente el escudero de Rhaenyra, sobre todo porque también cuando antes de clavarse la espada le dice como Your Grace, como su alteza, que hubiera sido raro que el otro se lo dijera, porque pues el otro era justamente reconocida a su rey Aegon.
Sí, yo
Entonces.
escuché que Ryan Condal había dicho que sí, que ganó, pero escuché esto, no, o sea, no lo he verificado, escuché a alguien decir que Ryan Condal lo dijo,
Ah,
tocaría como ir a verificar si sí si lo dijo, pero que sí que ha ganado Eric, o sea, el de los negros.
no, y tiene sentido también porque digamos, en todo el lore, como le dicen ahora, o en todo el canon de Juego de Tronos y de Westeros, matar a tu propia sangre siempre es como una gran mancha sobre la persona, ¿no? Que incluso me atrevería a decir que matar a tu propia sangre es más grave que matar a tu rey. Y bueno, aquí él ahí lo entiende y como termina sacrificándose.
Sí, ahora mira que en el libro, si no estoy mal, no se suicida, sino se mueren los dos como muy poéticamente.
Ah, okay.
Como que los dos se clavan la espada en el momento justo y tal, y los dos mueren
Buena,
muy, muy poéticamente.
buena esa pelea. Y como nunca sabes qué esperar de House of the Dragon, yo decía, ¿será que le va a pasar algo a Rhaenyra? ¿Será que Rhaenyra va a perder alguna extremidad?
No, y Rhaenyra estaba asustada, ¿no? O sea, tenía una cara de donde de aquí puedo morir. O sea,
Sí.
Rhaenyra ahí estaba en la indefensión total.
Sí, total, total, ¿no? Y lo que hablábamos, los actores, la verdad, lo están haciendo muy bien, que yo creo que nos sorprendió un poco, ¿cierto? Que hubiera tan pocas nominaciones el año pasado para House of the Dragon, bueno, el año en el que concursó. A ver cómo le va esta vez, porque la verdad que hay muy buen material y los actores lo están haciendo muy bien. ¿Qué se nos queda por ahí, Juanquita? Yo te iba a preguntar, tú que eres un fanático de los memes, ¿cuáles han sido los memes más divertidos que has visto en estos dos episodios?
Te pasé un par hoy, ¿no? Uno que recuerdo mucho, el de comparte este Criston Cole de la suerte para que te asignan el trabajo.
A pesar de que te la pasaste cometiendo errores.
Sí, o sea, a pesar de que no haces nada, te acuestas con la mujer de tu jefe. Acuéstate con la mujer de tu jefe para que te asciendan.
No, es que la cantidad de memes que hay con Criston Cole es impresionante. Pero ¿cuál fue el otro que me enviaste que también estaba bueno? No, no me acuerdo ya cuál es, pero sí, la verdad, si tienen también memes y nos quieren compartir para reírnos, ahí lo pueden hacer a través de arroba banda del cómic. ¿Qué otro tema se nos va quedando por ahí?
Hay un tema que tal vez, pues no sé, digamos que yo puedo pescar por haber leído parte del libro o ver cómo ya ha pasado esto, y es el tema de lo que está pasando con, se me va el nombre del morenito este
Ah,
que está
Velaryon.
hablando. Sí, pero no él, Sí, no, no, la serp no, no la serpiente, sino con, o sea, hay una trama que es del carpintero que lo ayudó
Ah,
y el
sí.
hermano del carpintero, ¿sí? Que va muy atada, eso va muy atado, Charlie, no sé, digamos que esto no es, no creo que sea nada de spoiler, porque ya también Damon lo dijo, que Damon incita mucho a Rhaenyra a que usen la ventaja que tienen, y la ventaja que tienen son los dragones.
Okay.
Entonces, claro, hay dragones que no tienen jinete y pues montar un dragón no es tan fácil, ¿no? No es como que cualquiera lo pueda hacer, es como que tienen que venir con la descendencia de los Velaryon, ¿no? O los Targaryen. Entonces, seguramente, digamos que y en el libro hay una cosa que se llama como la cosecha, si no estoy mal, y es empezar a buscar las semillas de la sangre que puede montar dragones. Para empezar a encontrarle jinete a esos dragones que tienen los negros, necesitan aprovechar su ventaja, que son los dragones, pero no tienen jinete. Entonces, lo que hacen es la cosecha, que es buscar estos descendientes, que principalmente son bastardos, de los Velaryon, ¿no? Los Targaryen, para encontrar jinetes y poder ir a la guerra.
Ah, eso
Entonces,
está
sí.
interesante.
Siento que por ahí va a ser la trama de estos personajes que están ahí hablando de carpintería y arreglar barcos. No sé si
Y
la habías agarrado o no.
no,
Era una trama
no,
que.
mira que no, o sea, porque nos venden que uno de ellos lo salvó justamente
A la serpiente
a la
marina.
serpiente, pero sí uno sospecha que algo va a suceder con esos personajes, pero no. No lo había visto por ahí, aunque ahora que lo mencionas, hay una escena en la que hay un personaje que está recogiendo como unos cangrejos
Sí, es él.
y en el fondo vemos a uno de los dragones volando, que
Exactamente.
ahí sí puede haber una gran insinuación, que ese es el dragón, si no estoy mal, de el hijo que escapa, ¿no? El que era homosexual y que termina escapando a Pentos como para
Exacto.
vivir su vida, que ahorita olvidé el nombre, es que entre tantos nombres. Uff.
Sí, que en el libro sí muere.
En el
En el
libro
libro sí
amor.
murió.
Ah, bueno. Pero la verdad, la serie nos ha gustado mucho. Yo creo que sigue siendo muestra de muy buena televisión. Y el universo de Westeros, siempre trae cositas muy interesantes para explorar. Así que aquí volveremos en el siguiente episodio con Juanquita. Hay mucho secretismo sobre cómo se llaman los episodios. Porque, pues bueno, es fácil empezar a especular. Por ejemplo, este de Rhaenyra la Cruel. Estaba bueno haber especulado sobre eso. Y bueno, veremos con qué nos sorprende el tercero. He escuchado que hay uno que está haciendo mucho ruido en el detrás de cámaras. No sé si es el cuarto o el sexto, pero que dicen que va a ser como uno de los capítulos determinantes de esta temporada.
Tengo la tarea de retroceder las páginas en el libro para refrescar tantos nombres como hechos para decir si está haciendo la adaptación fiel al libro o no. Esa
Bueno.
tarea la tengo esta semana, retroceder las páginas para dentro de 8 días tener más material. Y mira que lo que les decía, el tema del detrás de cámaras que tienen. Es tremendo. Vi el primer capítulo y contaban puntualmente, me regreso a la escena de sangre y queso por las tuberías y los túneles estos de la fortaleza. Y decían los actores, construyeron la tubería. O sea, ya, ellos dicen
Impresionante.
como yo creí que iba a ser una pantalla verde y cuando llegaron al set hicieron todo. O sea, es el nivel digamos, de infraestructura y de elementos para que la serie sea de una calidad tremenda. También construyeron una gran parte de la ciudad, se me va el nombre.
De King's Landing.
De King's Landing. O sea, está construida. O sea, digamos que decían, grabábamos en España, si no estoy mal, en algún pueblo de España se grababan las escenas, pero eran sitios totalmente, lo cuentan ahí, son sitios totalmente. Pues no sagrados, pero sí pues de un tema que no se puede ir a tirar fuego, pues no se puede ir a tirar nada. O sea, grabas, pero respetando pues los espacios. Entonces ellos necesitaban pues tirar de todo. Entonces dijeron, ah, listo, pues toca construir nuestra propia ciudad para poder grabar en una tubería con cañería de agua negra.
Tremendo. Tremendo.
Te recomiendo que los veas porque es muy bueno.
Bueno, tú que te vas con la tarea de los libros, yo iré a ver entonces esos episodios de Inside el Episode, justamente. Y bueno, aquí volveremos para conversar sobre lo que viene en House of the Dragon. Me quedan muchas dudas. De pronto podemos, en algún capítulo intermedio o en algún capítulo extra que hagamos, Juanquita, eso de los pasadizos, que creo que los hizo Maegor, el cruel. Chévere de pronto un día pegarnos una investigada y contar por qué los hizo, cuál era el cuento ahí, porque pues esos pasadizos, mira que terminaron teniendo una importancia grande en esta serie. Así que bueno, ahí nos van quedando temas para conversar.
Claramente, Charlie.
Gracias, Juanquita. Ahí nos vemos.
No, a ti.
Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Chao.